En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
Feliz comienzo de día para todos los oyentes de Caracol Radio. Un gusto saludarlos en esta jornada, en medio de este puente festivo que vivimos en el mes de octubre. Y queremos seguir hablando, como siempre, de los personajes importantes de nuestra región que nos pueden transmitir noticias de lo que están haciendo por el Valle del Cauca. Y una de ellas es la señora gobernadora del departamento, la doctora Clara Luz Roldán González. Doctora Clara Luz, qué gusto volverla a saludar. Bienvenida a Caracol Radio y a este personaje de la semana.
Muchas gracias, Darío. Un saludo para ti, para todos tus oyentes. O sea, sé que tienes una amplia audiencia y pues feliz de estar aquí con Caracol y con ustedes en este momento.
Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo está la salud?
Muy bien, gracias a Dios, Darío. De la manito de él, estoy pues en el tratamiento. Tengo 3 días en los que inclusive el día de hoy inicio la segunda fase y muy bien, me ha ido supremamente bien. Espero muy pronto estar nuevamente totalmente recuperada. Por ahora 3 días de tratamiento y el resto trabajando mediodía en la gobernación, mediodía por teletrabajo, pero muy bien Darío, gracias a Dios.
Decía Gustavo Álvarez Gardiazabal hace algunos días que de dónde sacaba tanta vitalidad usted viviendo una situación como esta.
Pues yo creo, Darío, que Dios, o sea, la fortaleza y la fe mía en Dios me ha dado la tranquilidad y me ha dado la vitalidad para estar muy, además de estar en mi tratamiento, estar trabajando, porque estos son momentos en los que el Valle del Cauca nos necesita, en los que hemos pasado 6 meses de una muy dura pandemia, que gracias a Dios hemos podido superar en el tema de salud. Invertimos todos los recursos. Este año los recursos de la gobernación fueron para salud y seguridad alimentaria, no chingo, y no comprar mercados y garantizar la salud de los vallecaucanos, que no tuviéramos a un solo vallecaucano que no tuviera una unidad de cuidados intensivos, que no tuviéramos ningún momento de, en el que no pudiéramos atender la salud de nuestros de la gente de nuestro departamento y de los departamentos vecinos, porque el Valle o el Hospital Departamental no solo atiende al Valle, sino Cauca, Nariño y Chocó, Putumayo. En el eje cafetero, también en Cartago, tuvimos que atender pacientes que provenían del eje cafetero, pero tuvimos solamente un momento que llegamos a tener el 95% de unidad de cuidados intensivos ocupada y lo superamos y hoy estamos a menos del 50%, así que a nivel de salud, supremamente bien. En seguridad alimentaria no dejamos de darle un mes mercado a los alcaldes para que pudiéramos superar el momento y que no tuviéramos a nadie que se acostara sin un plato de comida. Ahora nos viene la reactivación económica, Darío, es que en los 6 meses de pandemia perdimos 650.000 empleos formales. Desde el momento en que nos reactivamos hemos logrado recuperar 350.000 empleos. Entonces, esos otros 300.000 exigen un gran compromiso y un gran trabajo desde la gobernación y las alcaldías. Así que aquí Diosito me da la energía para seguir adelante y para asumir ese reto que se nos viene, que es el de reactivar la economía del Valle del Cauca.
Para seguir en una tónica positiva, positivo fue el reconocimiento esta semana del presidente Iván Duque a lo que ha hecho el Valle en materia de reactivación. ¿Cuál ha sido la clave? ¿Cuáles son esas muestras que usted le dio al presidente de por qué acá sí se puede demostrar que nos podemos reactivar juiciosos y con bioseguridad?
Pues yo creo que ha sido la unión de todos, la unión. Yo he siempre destacado el que hemos trabajado desde los gobiernos departamentales y municipales, todas las alcaldías hemos estado unidas además de los gremios, la academia y ustedes, Darío. Yo en esto no me canso de decir que para nosotros el sector más importante durante esta pandemia han sido los medios de comunicación, porque ustedes nos han ayudado a concientizar a la ciudadanía, a que los ciudadanos hagan el respectivo uso del tapabocas, de lavarse las manos, de conservar el distanciamiento. Y la ciudadanía, que ha entendido que el compromiso de ellos podíamos lograr esa reactivación económica que tanto necesita nuestro departamento. Entonces, eso ha hecho que nos unamos. Mira, por ejemplo, nosotros lanzamos el proyecto de Todos Unidos, Alcalde y Gobernación, y les propusimos a los municipios de categoría 5 y 6, por cada peso que ellos pongan, nosotros ponemos 3 para un fondo de reactivación económica. A los municipios de categoría 3 y 4, por cada peso que ellos pongan, nosotros ponemos 2. Y a los municipios de categoría especial 1 y 2, peso a peso. Y hoy ya tenemos 13 mil millones en ese fondo, en los que los municipios han alzado la mano y han dicho. Cali dijo 1,000 millones de pesos, Palmira dijo 500, pero Guacarí, por ejemplo, que es un municipio pequeño, dijo, pongo 50, pero nosotros le ponemos el triple y ponemos 150. Con esos 200 millones lo que esperamos es que esas empresas que producto de la pandemia no aguantaron, no resistieron y tuvieron que cerrar, las podamos volver a abrir, porque es que es más fácil un empresario que tiene experiencia, que tiene toda una trayectoria. Yo pongo mucho un ejemplo, Darío, porque a mí, y sé que a muchos vallecaucanos nos ha golpeado, ir al Parque del Perro y ver a Primo cerrado. ¿Quién de nosotros no se comió una ensalada de Primos? ¿Quién de nosotros nos dijo, nos vemos en Primos? Era un referente de Cali, y hoy verlo cerrado, pues nos golpea. Pero yo apuesto que si a ese empresario le damos un empuje, él va a abrir mucho más fácil porque él tiene la experiencia, tiene toda la implementación y va a ser mucho más fácil la reapertura de ese. Y muchos que como él no fueron restaurantes, sino empresas de confección, de calzado, empresas que venían generando 5, 10, 15 empleos, que las podamos reaperturar. Y hoy ese fondo ya tiene 13 mil millones de pesos.
¿Qué otros indicadores hay, por ejemplo, de los sectores que se han ido reactivando, gastronomía, turismo, que usted tanto énfasis le hace en su plan de gobierno?
Ese va a ser el principal. Empezamos la campaña Viajar del Valle, porque, Darío, algo en que yo siempre he hecho mucho énfasis y lo vengo diciendo es que los vallecaucanos no conocemos nuestro paraíso. Nosotros no conocemos la Laguna de Sonso, muchos no conocemos el zoológico de Cali, de muchos municipios, o esos pueblitos del paisaje cultural cafetero como el Cairo, el Águila, todo ese norte del valle que es tan hermoso. Entonces iniciamos una campaña en la que vamos a apoyar mucho el sector turístico. Ya el sector gastronómico abrió y generó 40 mil empleos. El sector hotelero empezamos, teníamos la semana pasada un 15%, en esta subimos a un 27%, obvio que la semana de receso y eso pues ha hecho que el sector turístico se reactive, y vamos con toda para el turismo, vamos a volver a enfilar todas nuestras energías hacia reactivar un sector que fue de los más golpeados. Yo creo que el sector más golpeado fue el sector hotelero, porque es que el sector gastronómico, Darío, se mueve de nosotros mismos. Nosotros vamos al restaurante, pero el hotel es gente que viene de otra parte. Entonces, ese se va a reactivar más despacio. Por eso tenemos toda la intención de generar políticas y generar programas en el que apoyemos nuestro sector turístico, y tenemos mucha confianza en que no solo los vallecaucanos, sino los colombianos vengan a disfrutar de un departamento que lo tiene todo, que tiene páramos, que tiene tierra caliente como el Pacífico, pero que tenemos paisaje cultural cafetero, que tenemos cómo ofrecer una gran diversidad turística, gastronómica, y sobre todo lo que ahora se está impulsando mucho, que es el ecoturismo.
Claro que sí. Las finanzas, mantener las finanzas en una época como esta y con el impacto que se ha tenido, que se vean afectados los ingresos, las dificultades del ciudadano para poder cumplir con los tributos. ¿Cómo está el panorama en este momento del departamento en ese aspecto?
Muy regular, Darío, pero no mal. O sea, aquí nos golpeó muchísimo e indudablemente el golpe económico no fue solo para el sector privado, sino el sector público, pues obviamente nuestra industria de licores del Valle muy golpeada y va a seguir por más meses porque no va a haber ferias, porque no hay discotecas, porque ese ha sido un sector duramente golpeado. Obviamente la Lotería del Valle también ha tenido un golpe fuerte. Los ingresos del departamento se han visto afectados más o menos en un 30%. Pues te voy a poner un ejemplo. Para el bienio, o sea, los dos años que venían, los recursos de regalías para la gobernación eran 270 mil millones. Y acaba de llegarnos lo que la nación nos asignó y son 100 mil millones. Nos bajaron 170 mil millones. ¿Tú sabes lo que significa eso para un departamento? O sea, nos hemos visto muy afectados, pero bueno, hicimos una solicitud a la asamblea de un empréstito y nos lo aprobaron por 335 mil millones. Eso va a ser todo para obras de infraestructura, porque obviamente esos préstamos solamente pueden ser para obras de infraestructura, pero eso va a reactivar mucho la economía. Todos sabemos que lo que más reactiva la economía es la construcción, no solo por el empleo directo que genera la construcción, sino porque a su alrededor de la construcción hay muchas otras empresas que se reactivan al son que reactivamos la economía en la parte de construcción y vivienda. Entonces esos recursos, y estamos gestionando otros a través de FinDeter, que con unas tasas excelentes nos está ofreciendo la nación, y esperamos ahí también lograr un cupo de 70 mil millones de pesos. Va a ser mucho en la parte de construcción que se va a reactivar la economía en el departamento.
Gobernadora, a propósito de ese tema de recursos, nos dejó muy preocupados al final de la semana lo que denunció el gremio de los institutos financieros, que una vez más el gobierno nacional prácticamente le hizo conejo a los INFIS, no permitiéndoles ser parte de esa reactivación económica para ayudar a los entes territoriales, a los municipios, a los departamentos. ¿Usted qué visión tiene de esto?
Sí, lamentable. Sobre todo que en la última reunión que tuvimos con el ministro de Hacienda nos dio la seguridad de que Incivalle iba a estar dentro de las entidades que nos iban a dar esa capacidad, que nos iban a dar esa posibilidad, y lo iba a hacer Ideas de Antioquia y Incivalle. Nosotros fuimos calificados en AAA, sin embargo, pues vamos a esta semana a hacer la gestión. Nosotros vamos a tener una reunión con todos los gobernadores de la Federación, a través de la Federación Nacional de Departamentos, y ahí vamos a volver a hacer la solicitud y a ver qué pasó, porque pues en la última reunión que tuvimos, el ministro de Hacienda nos dio la seguridad de que Incivalle iba a lograr esa etapa. No sé qué pasó. Eso lo supimos esta semana. Empezaremos a hacer gestiones y a ver ¿por qué ese centralismo, por qué ese tema del gobierno nacional de no apoyarnos a los entes territoriales en estos temas? Incivalle es una entidad modelo, es una entidad que fue calificada como AAA, entonces uno no entiende esas decisiones del gobierno nacional, como no entiende el tema de regalías. Eso le da a uno unos golpes muy fuertes, pero también tengo que reconocer que el gobierno nacional acaba de darnos el tramo de Calima Lobo Guerrero por 130 mil millones de pesos, acaban de colgar los pliegos definitivos de la concesión de la malla vial, que es $1 billón de pesos y que va a significar una gran reactivación en la construcción en nuestro departamento, además de que van a haber vías tan importantes como la prolongación de la vía de la ciudad de Cali hasta Jamundí, que de igual forma el hundimiento de Sameco, que tanto lo esperamos los caleños, el de Palmira, el del romboy de Palmira. O sea, vienen vías muy importantes en esa concesión de la malla vial, y eso va a ser muy importante para el Valle del Cauca. Y uno no puede desconocer que sí hemos tenido aportes del gobierno nacional. Pero en este tema de Infibaye será algo de que me encargaré la próxima semana de ver qué pasó con esa situación.
Esas son obras macro. Las obras que de todos modos sobre la marcha traía la gobernación del Valle, ¿qué último reporte ha recibido? ¿Se requiere algún impulso? ¿Se han podido reactivar con normalidad?
Todas las obras que traíamos se han reactivado. Nos van a retrasar 5 meses la doble calzada a Cali Candelaria, la doble calzada que estábamos haciendo de Cali al crucero de Dapa, el puente de Juanchito. Eso todo se nos retrasó porque son 5 meses parados, 5 meses en que las obras estuvieron totalmente paralizadas, pero ya las reactivamos todas, reactivamos más de 120 obras en todo el Valle del Cauca, de todas las empresas de la gobernación, y ya pues seguir hacia adelante y seguir pensando que esto fue pasajero, que los ciudadanos van a conservar las medidas de bioseguridad para que no tengamos que dar pasos hacia atrás y volver a ver un cierre como el que vivimos. O sea, esto ya depende del autocuidado, de que yo me cuido para cuidar a los que están a mi alrededor, de todo lo que significa el paso tan gigante que hemos dado, que hoy somos modelo a nivel nacional de un departamento que ha logrado controlar la pandemia. Pero tenemos que seguir poniendo cada uno de los ciudadanos de parte nuestra para que conservemos esta meseta en la que venimos de 500, 550, o sea, no hemos salido de ese número de casos y eso es sostenible y de igual forma eso nos ha dado posibilidad de atender a nivel de salud a todos los pacientes que lo han requerido.
Gobernadora, siguiendo la tónica de grandes proyectos, el tren de cercanías, se están dando pasos muy firmes. ¿Qué proyección se tiene para lo que resta del año?
Sí, o sea, ya nos entregaron el estudio de prefactibilidad en el cual quedó claro que el primer tramo es Cali-Jamundí. Ya tenemos el recurso asignado por el gobierno nacional por 20 mil millones de pesos. Tenemos de ahí el gobierno inglés por 9 mil millones de pesos y vamos a poner entre Cali y el Valle cada uno 2 mil millones de pesos para completar los recursos para la factibilidad. Esa estaremos contratándola, yo creo que a finales de este año va a ser un convenio con el FDE, la Federación, el Fondo, la Financiera de Desarrollo Nacional, y pues con eso ya arrancamos ese tan anhelado proyecto de los vallecaucanos para tener un tren de cercanías y estar, nosotros calculamos que contratando ese primer tramo a finales de nuestro periodo, tanto el alcalde de Cali como todos los alcaldes, porque ahí lo que hemos dejado claro es que el primer tramo es Cali-Jamundí, pero el proyecto completo es Cali-Palmira, Cali-Yumbo y Cali Aeropuerto. O sea, la estación principal a Jamundí solo es la primera fase del gran proyecto.
Es el tren de cercanías, pero también anhelamos ese tren que siempre vivimos para ir a Buga, a Cartago, al eje cafetero. Estos últimos días se han dado algunos acercamientos con la dirigencia de los vecinos departamentos. ¿Cómo va eso?
Ese es un proyecto que va a ser de las prioridades que tendremos. Gracias a Dios ya se liquidó el convenio o la concesión que se traía. Era lo que nos había impedido por tantos años. Ellos tuvieron la concesión, no desarrollaron nada. Ahora van a empezar a hacer los estudios, pero ese sueño nuestro de volver a montar en el tren, de ir a Buga, de ir a Tuluá, de ir a Buenaventura, el tren de carga a Buenaventura, todo eso yo creo que se va a hacer posible y ya es una prioridad para el Ministerio de Transporte y empezamos a dar pasos en ese sentido.
Gobernadora, pasando a otro tema, hablamos de un sector como el de la educación, que también está en este dilema del tema de la alternancia. En su momento ustedes fueron muy seguros en determinar que no, que se daba un compás de espera para que se diera este proceso, en medio obviamente de la decisión que pueden tomar los padres de familia de si envían o no a ese proceso presencial en algún momento a sus hijos. ¿Cuál es la proyección que hay, y especialmente para que nos escuchen los padres de familia que están por estos días en este receso escolar y entiendan qué es lo que se avecina?
No, definitivamente nosotros en el departamento tomamos la decisión de que solo en enero estaremos iniciando el periodo de presencial en los colegios. Nosotros no estábamos en condiciones de iniciar una alternancia. Nuestras instituciones educativas no tienen los baños, ni nosotros tenemos los recursos para garantizar tapabocas, para garantizar el alcohol o el gel para todos los niños. No era posible. Lo que sí hicimos fue entregarle las 40.000 tabletas que teníamos en las instituciones educativas, las entregamos en comodato a los jóvenes de los grados superiores. Como ahora vienen las pruebas, a ver, el IFES, que no hubo poder humano, por más que lo pedimos de que lo aplazaran, no lo aplazaron. Entonces lo que estamos haciendo en las pruebas, a ver, que las estamos haciendo el que sabe, sabe, a través de nuestro canal Telepacífico, y de igual forma los profesores nos están ayudando con talleres, tutoriales. Estamos buscando de que no vayamos a retroceder en calidad educativa, porque sí, pues no podemos negar que no es lo mismo los niños de las instituciones públicas o de las cabeceras, un niño de la cabecera de Tuluá o de Cartago, a los niños que, muchos de los niños que nosotros tenemos que son en área rural. Es que el mayor porcentaje de los jóvenes que nosotros tenemos es en áreas en las que muchas veces ni el internet llega fácilmente. Entonces sí, para nosotros a nivel educación ha habido un golpe duro, pero no tengo sino gratitud con los docentes, con los rectores, con el personal administrativo, con toda la Secretaría de Educación, que han hecho todos los esfuerzos por llegar a cada uno de nuestros niños. Miren, hay profesores que nos mandan fotos llevándole a caballo a los niños los tutoriales, los programas, porque son veredas, son sitios apartados de las cabeceras y que donde los profesores hacen todos los esfuerzos para llegar. Pero hemos hecho todo, y yo sé que el año entrante estaremos reactivándonos en nuestras instituciones educativas. Ya por este año no lo vamos a hacer.
Una de sus pasiones, y la pudo desarrollar en el ejercicio público, es el tema del deporte. También con todas las dificultades, la necesidad de ir reactivando muy lentamente. Pero ¿cómo va este aspecto? ¿Qué informe tiene de cómo va esa reactivación?
Mira, Darío, no, el Valle del Cauca fue el único departamento de Colombia que no dejó de pagarle a sus entrenadores ni a los deportistas apoyados durante toda la pandemia. Nosotros no hemos dejado de dar un solo mes a ninguno de los dos. Así que los entrenadores han seguido trabajando con los jóvenes a través del Zoom. Esto se volvió el teletrabajo. Nos hemos reinventado en muchos temas y el deporte no ha estado alejado de ellos. Ellos han estado practicando desde sus casas, por lo menos manteniendo físicamente el estado físico bien. Ahora pues ya arrancamos, ya empezamos, inclusive ya se abrieron todas las unidades deportivas, porque nos tenemos que preparar para los Panamericanos Juniors. El evento lo vamos a hacer, estamos trabajando. En el caso de la gobernación, nosotros tenemos una inversión de 13.000 millones de pesos en la adecuación de todos los escenarios deportivos, en estar a punto para los Juegos Panamericanos. Viene la Copa América también. Y nosotros seguimos trabajando para que sigamos siendo la capital deportiva de América. Ese nombre siempre nos va a permanecer y vamos a seguir trabajando en él. Y con nuestros deportistas seguimos los centros de iniciación y formación deportiva. Todos los monitores deportivos estuvieron contratados normalmente, igual nuestros monitores culturales. Y todos hemos hecho el trabajo con los niños y los jóvenes por Zoom. O sea, esto ya es la era virtual nos llegó, y no podíamos dejar ni suspender los procesos que teníamos. Lo que garantizamos inclusive, y vamos a tramitar un proyecto de vigencias futuras en la Asamblea para garantizar los monitores deportivos, los culturales, los ambientales, todo lo que tiene que ver con la cultura de utilización del tiempo libre de nuestros niños y nuestros jóvenes, lo vamos a hacer garantizándolo para los próximos 3 años, que además de eso es generar empleo en cada uno de los municipios de nuestro departamento.
Pasemos a una situación que pues probablemente no es la mejor, no solamente en el Valle, sino en el resto del país, el tema de la seguridad, pero particularmente la mirada muy puesta en Cali, frente a lo que se está viviendo con estos fenómenos de violencia y de la incidencia del narcotráfico. ¿Siente usted que hay una atención del gobierno central de verdad a estas problemáticas que a veces le toca enfrentar a la ciudad y a la región sola, con la magnitud de lo que tiene eso para la región y la incidencia de tantos fenómenos de violencia?
Sí, la verdad es que yo creo que en eso siempre nos dejan solos. No hay, aparte de un Consejo de Seguridad, en que hay compromisos. Yo no puedo negar que efectivamente el Ejército nos han incrementado el pie de fuerza, pero en el tema de policía no, en el tema de recursos para cámaras. O sea, es que nosotros somos un departamento sui generis en tema de seguridad. A nosotros nos tienen que ver con unos ojos especiales, y siempre lo he dicho, que a nosotros no nos pueden mirar como otros departamentos, porque nosotros tenemos narcotráfico, guerrilla, delincuencia común. Entonces, siempre lo insisto y siempre soy reiterativa en los consejos de seguridad. Sin embargo, nosotros estamos trabajando de la mano con los alcaldes. En Cali estamos viendo la posibilidad de apoyar con la estación del Diamante, para que se ha venido hablando siempre. Ahora vamos a llevar los diseños y los estudios a fase 3 para mirarlo con, obviamente, el alcalde de Cali y el general Vázquez. Pero de verdad que en eso tienes razón. Son muchos los esfuerzos que tenemos que hacer nosotros y los recursos que hay que invertir en seguridad, y a veces ve uno que no tiene tanta reciprocidad en ese tema como lo debiera tener por parte del gobierno nacional. Yo siempre insisto y digo, nosotros somos los que elevamos las estadísticas, somos los que tenemos el mayor problema y lo afectamos a nivel de estadísticas nacionales, pero en concordancia no vemos que la nación, en este caso, desde los ministerios, nos lleguen los recursos que deberían llegar para ese sector.
Pero preocupa mucho, gobernadora, esta semana con algunos colegas reflexionábamos si era un buen momento el que estaba viviendo el Valle del Cauca en cuanto a participación en el equipo de gobierno, ministro de Defensa, directora, consejera para regiones, directora de Prosperidad Social, canciller, directora de Bienestar Familiar, pero eso al final no es simplemente que estén los funcionarios ahí, que por arte de magia se dé el apoyo, ¿no es suficiente?
Pues la realidad es que uno no puede negar que tenemos apoyo en otros sectores, como lo digo yo ahora, 131 mil millones para un tramo para Buenaventura, la concesión de la malla vial, que es $1 billón y va a ser muy importante para nuestro departamento, sacar adelante la Mulalolobo Guerrero, aunque esos ya los recursos están, eso vienen desde el gobierno anterior y es una concesión que simplemente sacar adelante, pero hay mucho compromiso del gobierno nacional. En este momento le están haciendo el mantenimiento al dragado de Buenaventura, se está haciendo los estudios para llevar el dragado en Buenaventura a los 16 metros que se requiere de profundidad. Seguimos insistiendo los 20 mil millones que vienen para el tema de el tren de cercanías, y fuera de eso nuestro bloque parlamentario en este presupuesto está buscando incluir varios proyectos que son prioridad para el departamento. Entonces, pues uno no puede negar que efectivamente en otros sectores el gobierno nacional sí nos está ayudando, pero la realidad es que en el tema de seguridad sí vemos que se necesitaría una mayor mirada hacia nuestro departamento.
Gobernadora, le aterrizo ahora en el tema de cuál es la situación de el Valle del Cauca frente al COVID. Estamos preparados por mejoramiento que hay de capacidad de camas, pero ¿hacia dónde está proyectado todo en este momento?
Bueno, nosotros hoy estamos en un momento excelente, en un momento en el que vamos en una meseta, en el que hemos estado entre 500 y 600 casos y nos hemos conservado ahí. Tanto es que bajamos alerta amarilla, que efectivamente tenemos menos del 50% de unidades de cuidados intensivos ocupadas, o sea que tenemos una disposición del 50%, que en este momento no se ha incrementado, que hemos seguido más o menos en el mismo número de casos, tanto de muertes como de casos positivos, pero eso nos hace tener mayor responsabilidad y es lo que yo he venido insistiéndole a la comunidad, por Dios, no podemos dejar de utilizar el tapabocas, no podemos dejar de lavarnos las manos, no podemos estar en reuniones de más de 10 personas, las reuniones familiares, reuniones de trabajo, no puede haber más de 50 personas en restaurantes, en otros sitios. Y en familia, ojalá que tuviéramos el menor número de reuniones posibles, porque pues se nos podemos tener un rebrote. Pero estamos en capacidad, o sea, como les digo, hasta hoy tenemos el 50%. En el momento más duro que tuvo el Valle del Cauca, tuvimos un 95% de ocupación, lo que nos significó que nunca tuvimos a un solo paciente que hayamos devuelto y que no le hayamos brindado ni la atención, y en el momento que lo requirió una unidad de cuidados intensivos. Pero eso no nos puede tranquilizar. Eso no nos puede dar y decir, bueno, pues esto aquí ya no hay COVID. También hay unas estadísticas muy tristes, como de cada dos personas que entran a la unidad de cuidados intensivos, sale una viva. O sea, tenemos un 50% de letalidad. Entonces, eso tiene que hacer concientizar a las personas de que, sí, listo, yo soy joven y yo puedo aguantar un COVID, pero ¿y mis padres y mis abuelos? Han muerto niños y han muerto jóvenes también. Imagínense la tristeza de un padre que lleve a un hijo a una situación de estas por no haber sido responsable y no haber tomado las medidas de seguridad. Entonces, efectivamente nosotros estamos en capacidad, estamos preparados si llega a haber un rebrote y se nos vuelven a subir el número de casos, pero esperamos que no, porque en un rebrote no solo tenemos que tener los casos, sino que tenemos que tomar medidas de confinamiento. Tenemos que retroceder en un momento dado y volver a lo que ya vivimos, que ninguno queremos volver a vivir. Tener una economía cerrada, si hasta ahora estamos levantándonos, hasta ahora estamos logrando recuperarnos, ¿cómo pensar en un momento dado en retroceder? Entonces, en salud no hay problema, estamos preparados. Siempre lo dije, no le negaré un peso a la salud que se necesite, y así lo hemos hecho, lo que ha necesitado la Secretaría de Salud. Por eso yo he dicho que este año fue el año de salud y mercado. No hicimos nada más en la gobernación, porque lo que había era que, y obviamente en educación lo que hicimos, comprar la SINCAT, apoyar a nuestros docentes en este periodo para darles capacitaciones virtuales, enseñarles a muchos tuvimos que aprender a trabajar a través de la virtualidad. No sabíamos ni siquiera cómo se entraba, cómo se hacía un Zoom. Ahora yo creo que a todos nos hablan de un Zoom y sabemos qué es. Eso trajo bueno, porque no, uno tiene que verle también cosas buenas a estos momentos duros. Pero esperamos que la ciudadanía nos ayude para que vivamos un diciembre en paz, vivamos un diciembre con el comercio abierto, con los restaurantes, con todo esto que hemos reaperturado y que nos dolería mucho tener que retroceder.
Doctora Clara Luz Roldán González, gobernadora del Valle, muchas gracias. Seguimos pendiente de todo cómo transcurra en la región, pero muy especialmente deseosos de que siga usted en esa franca batalla y siempre venciendo, y de la mano del Señor. Muchas gracias.
Darío, muchas gracias a usted. Yo quiero aprovechar antes de despedirme para darle gracias a todos, a ustedes, a todos los que me han mandado esos mensajes tan hermosos, esos mensajes de espiritualidad, y que todos los vallecaucanos sepan que yo estoy muy bien, que yo me encuentro muy bien, que voy muy bien en el tratamiento y que ahí estaré al frente del cañón sacando adelante todo lo que se requiere para que el Valle del Cauca sea un valle invencible.
Muchas gracias, muy amable por atendernos.
Muchas gracias a ti, Darío, y un feliz día para todos.
En unos minutos con ustedes, Katy Beckerman, para desarrollar otro tema donde el eje central será destacar la manera como los empresarios de la región se han unido en estos momentos difíciles para ayudar a los demás en el Valle del Cauca.
Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Y a esta hora de la mañana continuamos con el personaje de la semana y también queremos invitar aquí a la mesa de trabajo a María Isabel Ulloa. ¿Quién es María Isabel Ulloa? La directora ejecutiva de ProPacífico. ¿Y qué es ProPacífico? Para quienes aún no lo reconocen, es una fundación privada que viene articulando varios sectores, el público y el privado, e impulsan muchísimos proyectos. Están cumpliendo 5 años, son 5 aniversarios. Este tiene que ver con retos, con desafíos, con metas, logros y, por supuesto, después de esta pandemia que viene. Por eso queremos hablar con María Isabel. Pues bienvenida al personaje de la semana. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias a ti por invitarme. Buenos días a todos los que nos acompañan y acá pues muy contenta de poderles hablar de ProPacífico, de estos 5 años de trabajo y pues claramente, como bien lo dices, de los retos que siguen, porque aquí el trabajo es lo que hay.
Trabajo es lo que hay y muchos resultados que también se han arrojado durante estos 5 años. Ustedes trabajan en varios frentes, uno de ellos es planeación territorial, educación, salud, bienestar, el tema ambiental, el tema de la infraestructura, que también han impactado de una manera fuertemente. Hablemos un poco sobre esos frentes.
Bueno, no, pues mira, lo primero es, como bien lo decías al comienzo, contar rapidito qué es ProPacífico. ProPacífico, lo decías bien, es una fundación privada sin ánimo de lucro, apolítica, que trabajamos por el desarrollo del Valle del Cauca, de Cali claramente, y de la región Pacífico, y ese desarrollo lo vemos en 4 frentes, como bien lo decías. Uno, un eje transversal, que es el eje de planeación, de la planeación territorial, de pensarnos a mediano y largo plazo, porque lo que no podemos hacer es seguir pensando que es con planes de 4 años que desarrollamos nuestro territorio, sino que hay proyectos de alto impacto, hay procesos que tienen que estar pensados a muchísimo más largo plazo, y por eso ese eje es tan, tan importante. Y un punto aún más importante es que tiene que ser una visión compartida. Todos tenemos que estar, sentirnos parte de esa visión, de esos planes de mediano y largo plazo. El otro es la educación y la salud, tener acceso a cada uno de estos derechos tan importantes, un acceso efectivo, calidad. El tercero es todo el tema ambiental, que hoy en día estamos muy enfocados en la recuperación de nuestras fuentes hídricas, nuestro río Cauca tan importante. Y finalmente está la infraestructura y la competitividad, pero sobre todo, como lo explico yo, es infraestructura para la competitividad. La infraestructura nos da competitividad, son todas esas vías que nos permiten ser competitivos, y pues el Valle del Cauca, teniendo el puerto de Buenaventura, cómo no verlo como ese gran foco de competitividad, y pues la infraestructura juega un rol muy importante. Y en esos 4 ejes hemos tenido ya muchos logros. Pues el primero, y es un logro que tiene que ver con esa planeación, es pues en sí mismo ProPacífico ha logrado, y no pienso, no creo que seamos nosotros los únicos que hemos liderado esto, porque creo que hemos tenido el respaldo y el apoyo y la convicción absoluta de todos los otros sectores, empezando por el público, una gobernadora, unas gobernadoras, porque esto empezó desde la gobernadora Dillian, unos alcaldes que han estado convencidos que el trabajo articulado público-privado, esos planes de mediano y largo plazo, esos proyectos de mediano y largo plazo son fundamentales, el bloque parlamentario, nuestros congresistas, que desde el minuto uno han estado listos, prestos a trabajar por estos grandes proyectos, por esta visión de desarrollo, y empezando a hablar de los logros, pues fue en el plan de desarrollo del gobierno nacional, donde el bloque parlamentario con la gobernación, con la alcaldía de Cali, con las alcaldías, que nos fuimos todos juntos a impulsar y a insistir en que el Valle del Cauca debía tener muchos más recursos, debían incluirse todos estos proyectos de alto impacto, y así fue. Aumentamos en 3.6 billones el presupuesto que estaba inicialmente contemplado para el Valle del Cauca, que eso nos entusiasmó, nos emocionó y definitivamente demostró que este trabajo articulado, conjunto, nos permite avanzar, nos da poder que esos sueños que hemos estado pensando o visionando hace mucho tiempo, pues logremos materializarlos. Ahí quedaron incluidos proyectos como el tren de cercanías, sí, como la UGA Buenaventura, en fin.
3.6 billones en recursos para el Valle del Cauca. Vamos especificando para que todas las personas que nos están escuchando tengan en cuenta cómo es esa radiografía en materia de infraestructura, por ejemplo.
Sí, entonces, como te decía, el tren de cercanías, ya hoy en día tenemos la prefactibilidad. Normalmente, para los que no conozcan muy bien, después de tener la prefactibilidad tenemos que tener la factibilidad para así empezar la construcción. Ya hoy tenemos la prefactibilidad, estamos, gracias a precisamente esa incidencia y ese trabajo conjunto con el bloque parlamentario, con la gobernación, con la alcaldía, estamos a puertas de contratar la factibilidad, que nos permitirá en más o menos del 2023 empezar a poner la primera piedra de ese tren de cercanías. También la malla vial del Valle, que como todos saben, ese contrato se cayó, pues se caducó, entonces se tenía que volver a licitar. Ya estamos listos para que en marzo del próximo año se adjudique finalmente. Ya los pliegos están definitivos, están listos, y lo que falta es la adjudicación, que será en marzo del próximo año. Ya el gobierno nacional nos confirmó que la UGA Buenaventura tiene recursos y queda adjudicada el próximo año. Ya, pero para hablando de la UGA Buenaventura, nos habían asegurado unos recursos para al menos seguir pavimentando en doble calzada 8.5 kilómetros. Ya empezó esa obra hace 2 semanas. Estamos trabajando, y ese todavía no tiene el hito completamente cumplido, pero vamos muy avanzados en el dragado, en la profundización del dragado de Buenaventura, que es muy importante para continuar con la competitividad del puerto. Y así, yo creo que en cada uno de los proyectos hemos generado, en sobre todo en infraestructura, he generado y hemos ido avanzando en esos hitos, pero también en los otros frentes hemos generado hitos muy importantes. En el eje, por ejemplo, de educación, pues hace menos de un día estábamos lanzando el observatorio de realidades educativas del Valle del Cauca y el norte del Cauca, que nos permitirá, que es un esfuerzo público-privado, pues y también con la academia. Aquí también es importante mencionar que el trabajo con la academia es único y ha sido pues absolutamente relevante, y acá en este observatorio lo vemos, en el que estamos demostrando que pues obviamente la educación tiene que ser el centro de todas nuestras preocupaciones, la educación de nuestros niños, pero para generar planes de acción, para tener ese trabajo conjunto, porque hay una cantidad de iniciativas, hay una cantidad de trabajo, tenemos que tener información. Y como lo hablaba hace poco con también un medio que me entrevistaba, yo les decía, las noticias no van a ser nada nuevo. Que tenemos un reto importantísimo en educación, creo que para todos es claro y evidente. Aquí la gran noticia es el trabajo articulado, uno. Dos, que a partir de esta información estamos generando unos planes de acción para trabajar en la educación, en la calidad de la educación, y que nos vamos a estar midiendo, que es lo más importante.
Planes de acción que se transformaron.
¿Cómo, perdón?
planes de acción que se transformaron, porque después de esta pandemia, pues no es la misma normalidad, ¿no? Hay que mirar el panorama totalmente distinto o incluirle de pronto otros focos.
Claro, pues justamente lo que hemos estado viendo, y lo hablábamos con la gobernadora también en estos días, es un indicador que siempre ha sido muy importante, pero que en la pandemia se nos pone pues como objetivo principal, es la deserción escolar. Debido a la pandemia, claramente la calidad, todas estas nuevas, la tecnología, cómo la estamos implementando, cómo va a ser el regreso a las escuelas, es importante. Pero lo más grave ahora es que hay niños que, debido a la pandemia, que el papá no tenía el celular, el computador, o no tenía la conectividad, simplemente el niño salió y se nos estamos perdiendo niños del sistema. Y precisamente tener muy controlado eso, saber a qué dimensiones están, y tratar y hacer todos sus planes para poderlos volver al sistema educativo, pues va a ser fundamental. Y precisamente este observatorio pues va a estar listo y al servicio de generar esos indicadores para generar nuevamente. Y aquí tengo que ser muy reiterativa.
Digamos que esa es una muy buena noticia, pero ustedes ya tendrían más o menos como un acercamiento a esa cifra de deserción en estas épocas.
En este momento no, porque justamente no todavía la información que se tiene disponible no daría el dato pues para este momento, pero sí sería uno, y es uno el siguiente, el como la siguiente salida, como dicen los técnicos, será con eso, y será muy pronto, porque lo estamos, uno de los temas que estamos trabajando con la gobernación y también con los municipios certificados.
Bueno, hay otro tema muy importante que hay que mencionar y tiene que ver con esta pandemia que todos vivimos, que nos cambió la vida, nos transformó para bien o para no tan bien, y que ustedes empezaron a implementar, y es una sola fuerza. Digamos que esta frase fue muy poderosa en estas épocas y también contribuyó muchísimo a varios sectores que necesitaron ese apoyo en estos momentos. Hablemos un poco de esa campaña que surgió en medio de todo esto.
Pues mira, esa campaña pues también dice mucho de lo que es ProPacífico, de lo que hace ProPacífico, y de lo que ProPacífico y el Valle del Cauca quiere demostrarle a todo el país, y es que somos una sola fuerza, que trabajamos juntos, que la pandemia fue súper difícil y ha sido y sigue siendo súper complicada y nos tomó a todos por sorpresa, pero que los vallecaucanos decidimos trabajar juntos para apoyar a los que más lo necesitaban. Recogimos más de 15,000 millones de pesos, con lo que pudimos entregar más de 2,000,000 de elementos de bioprotección que aún seguimos entregando a los hospitales de la red pública del departamento. Entregamos más de 80,000 mercados en todo el departamento, y también llegamos al Chocó, llegamos al norte, al Cauca, perdón, a Nariño. Logramos comprar también unas enzimas para hacer pruebas PCR, también apoyamos a los municipios de Cali, Palmira y Jamundí en call centers para precisamente hacer seguimiento a los enfermos de COVID. Hicimos campañas que todavía estamos al aire con ellas de educación sobre cómo trabajar el COVID, de cómo cuidarse, el que mucho de la más conocida es el Valle se cuida en la calle. Hemos ido a los barrios de Cali y a los municipios del Valle a entregar tapabocas, a entregar alcohol, a enseñar cómo se debe hacer ese cuidado. Y todo esto no ha sido el sector privado solito por su lado viendo a ver cómo trabaja, sino todo ha sido de manera muy articulada,
entrelazado
con la gobernación. Las necesidades nos las dieron los municipios, la gobernación, nosotros no teníamos cómo pues saber exactamente. Obviamente nos apoyamos de muchas fundaciones del sector privado que trabajan en los municipios, en muchas de las comunas de Cali, pero todo esto fue muy de la mano con el sector público, que nuevamente, como te digo, demuestra que podemos trabajar juntos y que aquí están pasando cosas que es
yo y que van a seguir pasando, y por eso ahí pregunto en esa reactivación económica.
Mira, ahí también es una muy buena noticia. El presidente estuvo hace ya vamos a 2 semanas acá y pudimos contarle cómo nuevamente con ese ánimo de trabajar juntos hemos estado pues con la gobernación, la alcaldía de Cali, trabajando en unos planes, en unos pactos de reactivación con la Comisión Regional de Competitividad, pensando en esa reactivación que muchos tienen que ser proyectos y programas de corto plazo, lo que necesitan ya las MIPYMES, las pequeñas empresas para sobrevivir y para un poco tener aire en esta coyuntura tan compleja, pero también en esos proyectos y programas de mediano y largo plazo que nos van a permitir aprovechar esta coyuntura. Porque yo lo he dicho mucho, claro, la pandemia ha sido muy difícil para muchos sectores, pero el Valle del Cauca también como se dice coloquialmente, se ha agarrado lo que tiene de sectores como la manufactura, como de sector farma, en el que nos hemos apoyado en eso para salir adelante. No estoy diciendo que perfecto, pero pues nos ha ido un poquito menos mal que el resto del país y en eso es que tenemos que agarrarnos y pegarnos la vivienda, todo el sector vivienda también.
Finalmente yo le quiero hacer una pregunta que de pronto incomoda porque ustedes no son un tema político, ustedes son un tema privado aparte, pero ¿qué opinión tiene sobre el crédito de los 650 mil millones para el endeudamiento, para la reactivación económica de la que le acaban de aprobar al alcalde desde el Consejo?
Mira, yo de acuerdo, es muy importante aclararlo, nosotros no somos políticos, somos una entidad que ayuda y quiere que le vaya bien al mandatario que esté en nuestro departamento y en cada uno de nuestros municipios, y por eso queremos que le vaya muy bien al alcalde Jorge Iván, con el que trabajamos de la mano y estamos absolutamente dispuestos a seguirle apoyando en todos los temas. Sobre el crédito, nosotros pues en todo este tema de reactivación hemos estado muy muy encima y lo que pensamos, pues la nación se han dado muchísimo, pues es natural que también los municipios tengan que hacerlo. Y lo más importante, entonces eso te contesto al
que gane Cali, eso es lo más importante.
Es necesario hacerlo y lo que tenemos que hacer ahora es que se invierta esos recursos en proyectos para reactivar nuestra ciudad y precisamente ahí creemos y lo hemos hablado con el alcalde, es que tenemos que seguir juntos construyendo alrededor de esos grandes proyectos que van a reactivar a nuestra ciudad.
Pues María
como
Isabel
lo ha dicho y pues lo han dicho los concejales que aprobaron el crédito, y hay que seguir pues muy al tanto de cómo avanzan esos proyectos y cómo rodeamos, porque al final lo que tenemos que hacer es rodear al alcalde para que le vaya muy bien a nuestra ciudad.
Pues María Isabel, podemos seguir muchísimas horas más hablando de todo lo que viene pasando con Propacífico, pero se nos acaba el tiempo. Esperamos que conmemoren estos 5 años de una manera agradable, de una manera positiva. Nos estaremos pues hablando para futuros temas. Gracias por acompañarnos en el personaje de la semana y feliz fin de semana.
No, a ti por invitarme y aquí feliz de estar todas las veces que me invites. Muchísimas gracias.
Continúen escuchando Caracol Radio Cali, ya vienen las noticias y a vivir, que son 2 días.